La palabra introductoria se nos ha leído que somos ejecutores de la voluntad de Dios. Una palabra muy importante. Repito, del Salmo 103. Salmo 103, los versículos 20 y 21. Salmo 103, 20 y 21. Alabad al Señor, vosotros sus ángeles, héroes poderosos, que cumplís su palabra, obedientes a la voz de su mandato. Y luego, alabad al Señor todos sus ejércitos, vosotros sus siervos, ejecutores de su voluntad. Dios revela su voluntad a sus siervos y profetas y los envía. Él tuvo apóstoles, tuvo verdaderamente personas unidas a Él o que estaban en conexión con Él, que hablaron en nombre de Dios por medio de la unción y la inspiración del Espíritu Santo. Sí, Dios habló a través de ellos. Y podemos leer algo similar en Hebreos, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Hebreos 1, 13 y 14. ¿A qué ángel le habría dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de aquellos que han de heredar la salvación? En el versículo 7 dice: y en cuanto a los ángeles, se dice: Él hace de sus ángeles vientos y de sus siervos llamas de fuego. Si el Evangelio se predica con ardor en el Espíritu, eso tiene su justificación, pues el Señor mismo dijo, como aquí está escrito, que Él hace de sus siervos llamas de fuego. Hoy hay dos cosas que me preocupan. En primer lugar, dar una breve visión general de la constelación política en la medida en que esta se entrelaza con la profecía bíblica. Ya saben que en este punto, en este sitio, no pensamos en absoluto en involucrarnos políticamente. Pero cuando ciertos acontecimientos y procesos interfieren en la parte profética y el desarrollo del fin de los tiempos, es necesario que, basándonos en la Sagrada Escritura, analicemos las cosas y hablemos de ellas para así obtener comprensión, incluso una visión y una perspectiva de lo que está sucediendo ahora. Luego también unas palabras sobre cómo debemos o podemos acercarnos al Señor. Antes de entrar en esta reflexión, me gustaría referirme brevemente a la parte de Apocalipsis 19, verso 11. Pues aquí se describe a nuestro Señor como fiel y veraz. Ya lo hemos destacado durante la introducción. Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y veraz. y juzga y hace guerra con justicia. Quien lee estas palabras fiel y veraz, no puede evitar pensar que también está escrito que debemos permanecer fieles hasta el fin, que debemos perseverar para que también nosotros seamos coronados. En cuanto al curso de nuestro tiempo, destacamos una y otra vez que, de hecho, vivimos cerca del regreso de Jesucristo. Simplemente debemos ver y aceptar esto tal como Dios lo ha dispuesto. No son cosas que imaginamos o planteamos, sino que hay que decir de manera muy clara y sencilla que el tiempo de gracia, el día de la salvación, tuvo un comienzo y que tendrá un final. Y cuando este día de salvación y de gracia llegue a su fin, entonces comenzará el día terrible del Señor, el día de los juicios divinos, el día que arderá como un horno. Al leer la profecía bíblica, se puede ver el cumplimiento en los más diversos niveles. En este momento se trata principalmente de Israel y las naciones vecinas. Y al respecto, hay que decir lo siguiente. Pase lo que pase, y suceda lo que suceda, una cosa está muy clara. Al final, el mundo entero se volverá contra Israel. Eso no nos gusta, y tampoco hay que relacionarlo con pensamientos nacionalistas, pero Dios ha elegido a Israel. ¿Debo poner eso en duda? ¿Debo ponerlo en duda? No. Decimos con el profeta Isaías que bendecimos a Israel en el nombre del Señor y le deseamos felicidad y salvación. He traído un artículo de periódico sobre el sueño especial de Hussein. Y ya saben, hay personas que realmente sueñan y otras que sueñan lo que tienen en su imaginación, especialmente en el ámbito de habla inglesa. Es muy común, es algo cotidiano que se diga I have a dream o tengo un sueño. Eso es, pero no tiene por qué significar que uno haya dormido por la noche y luego haya soñado algo. Eso puede significar, y significa en casi un 99%, que uno tiene alguna idea de cómo podrían ser las cosas. Y les voy a leerlo brevemente. Son solo unas pocas líneas. Mensaje del profeta. Según el periódico Kuwaití, tal y tal, Saddam Hussein describe así su sueño, en el que se le habría aparecido el profeta Mahoma. El profeta se me apareció en sueños, dice él, completamente vestido de blanco puro, pero aparentemente preocupado por algo. Oh profeta de Dios, le dije, ¿qué es lo que deseas de mí? Y él respondió, he venido, Saddam, para llamar tu atención sobre un gran error. Se escucha bonito. ¿Qué es, oh profeta? Le pregunté. Y él dijo, veo que tus misiles están mal dirigidos. Interesante. Veo que tus misiles están mal dirigidos. ¿Cómo es eso?, pregunté, y él respondió, no apuntan en la dirección correcta. Algo interesante, porque en este momento apuntan hacia Arabia Saudita, precisamente donde se encuentra reunido todo el ejército, y no hacia Israel. ¿Lo han entendido? Sigo leyendo. ¿Cómo es eso?, pregunté. No apunta en la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección que deseas, oh profeta del Señor?, pregunté. Y él respondió, tú conoces la dirección y deberías corregirlo. Sí, él conoce la dirección. La conoce con exactitud. Eso también deberá corregirse en breve, y así será. Para concluir, dice, Saddam, según el periódico, habría concluido con las siguientes palabras. De repente el profeta desapareció y me parece que solo había venido para hacer ese comentario. Bueno, pues hizo ese comentario y todo el mundo ya se ha dado cuenta de hacia dónde se dirige y debe dirigirse todo. Me gustaría, para que sepamos, ya lo he dicho antes, que aún no hemos llegado tan lejos. Leer algunos pasajes de la Biblia. El primero, y muy importante para todos nosotros, el primero del capítulo 1 de Josué, para que todos sepan para siempre que fue el designio de Dios que las dos tribus y media de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, que estas tres tribus o estas dos tribus y media recibieran su asignación de tierra al este del Jordán y no al oeste del Jordán como los demás. Josué, capítulo 1, versículos 12 al 15. A las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, Josué les dijo, acuerden la palabra que Moisés, el siervo del Señor, les impuso como obligación cuando dijo, el Señor vuestro Dios os ha hecho llegar a vuestro destino y os ha dado esta tierra. Que vuestras mujeres, vuestros hijos pequeños y vuestro ganado permanezcan en esta tierra que Moisés os ha asignado a este lado del Jordán. Pero vosotros, todos los hombres aptos para la guerra, debéis cruzar armados y equipados para la batalla a la cabeza de vuestros hermanos y prestarles apoyo hasta que el Señor haya llevado a sus hermanos al destino, tal como ustedes, y ellos también hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios les va a dar. Sí, tal vez también la última parte aquí, y la tomen en posesión y la posean tal como Moisés, el siervo del Señor, les ha indicado en la tierra al este del Jordán. En realidad, quería haber traído esta mañana el mapa que muestra exactamente cuán grande es el territorio que Dios ha asignado a Israel. Así que quien conoce la Biblia sabe que no es Israel quien ocupa el territorio, sino que la actual Jordania ocupa la mayor parte del territorio que, según el designio divino, está destinado al pueblo de Israel y le pertenece. Pero como los políticos no respetan la palabra, y tal vez tampoco la conocen de esta manera, deben avivar el conflicto para poder asestar finalmente el golpe definitivo contra Israel. Me gustaría leer algunos pasajes bíblicos al respecto. El primero es de Ezequiel 38 y quiero destacar que aún no ha llegado ese momento, pero que se están llevando a cabo todos los preparativos para que luego, más adelante, todo salga bien. Ahora el problema está al este de Jerusalén, de Israel. En esta última batalla será entonces al norte de Jerusalén, en la llanura de Megiddo, que se encuentra exactamente al otro lado de la montaña o Monte Carmelo. Ya lo hemos observado a menudo en los viajes a Israel. Ezequiel 38, versículos 4 al 8. Aquí se nos dice lo que sucederá y quiénes participarán principalmente en ello. Ezequiel 38, verso 4. Te atraeré y te pondré ganchos en las mandíbulas y te haré salir al campo con todo tu poderío bélico, caballos y jinetes, todos en plena armadura, un ejército formidable con escudos y escudazos. Entre ellos se encuentran persas, etíopes y libios, todos con escudo y yelmo. La lista continúa hasta el final del versículo 7. Ahora leo el versículo 8. Después de mucho tiempo, recibirás la orden. Al final de los años, vendrás contra una tierra que se ha recuperado de la guerra, que se ha reunido de muchos pueblos en las montañas de Israel que habían permanecido desoladas, pero ahora ha regresado de entre los pueblos y todos ellos habitan en seguridad. Inmediatamente después del mismo capítulo 38, el versículo 14 al 16, segunda parte del versículo 14. Sí, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel vuelva a habitar en seguridad, tú partirás y vendrás desde tu morada, desde el extremo norte, tú y muchas naciones contigo, todos a caballo, una gran multitud y un ejército poderoso. Y te acercarás contra mi pueblo, Israel, como una nube de tormenta para cubrir la tierra. Al final de los días sucederá esto. Capítulo 39, Ezequiel 39, versos 2 al 7. No voy a leer todo, solo muy brevemente los versículos 2 y 3. Tal vez. Te atraeré, te guiaré con una correa y te haré venir desde el extremo norte y te haré llegar a las montañas de Israel, etcétera, etcétera. Se podría leer mucho, pero para nosotros también es importante el versículo 9, donde está escrito que durante 7 años se hará fuego con las armas que queden, es decir, se podrá calentar. Entonces la gente ya no necesitará aceite, lo cual también será muy bueno, ni otros combustibles. Y en el versículo 12 dice, la casa de Israel tendrá entonces que ocuparse de su entierro durante 7 meses para purificar la tierra. Así que de hecho se llegará a la situación en que ahora las naciones se están movilizando para obligar a Hussein a retirar sus tropas de Kuwait, de modo que luego las naciones, pero bajo otro dominio, es decir, al norte de Israel, se movilizarán como un ejército que no ha existido desde el principio de los tiempos, para luego llevar a cabo este golpe de aniquilación. Pero entonces Dios atacará de improviso y dirá hasta aquí y no más allá. Entonces Dios se glorificará. Me gustaría leer al respecto en Joel 2 y Joel 4 y mostrarles que esto está relacionado con el día del Señor, que será un día de juicio. En el día del Señor sucederán muchas cosas y una de ellas será esta. Joel capítulo 2, versículo 1 al 3. Tocad la trompeta en Sion y haced estruendo en mi monte santo, para que tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor se acerca. Sí, está muy cerca. Y ahora les pido una cosa. Presten mucha atención a lo que dice inmediatamente después de la introducción con respecto al día del Señor que viene. Leo el verso 2. Un día de tinieblas y oscuridad. Un día de nubes y noche de nubosidad. Como el alba se extiende sobre los montes, un gran y poderoso ejército, como nunca ha habido desde la eternidad y nunca volverá a haber en el futuro, hasta los años de las generaciones más lejanas. Así pues, el día del Señor también está relacionado con este gran conflicto militar final en la tierra de Israel. Y allí Dios acabará con todos aquellos que se hayan atrevido a marchar contra su pueblo. El concepto de la Guerra Santa también nos ha sido transmitido en la Sagrada Escritura. Joel, capítulo 4, del versículo 9. Quizás el versículo 9. Y luego posiblemente hasta el verso 12. Joel 4, del 9 al 12. Anunciad esto entre las naciones. Preparaos para la guerra santa. Ese es el lema de todo el mundo islámico. Para ellos, una guerra santa. Hubo cruzadas de la Iglesia Romana. Todas ellas fueron lo que se denominaba guerras santas. Pero ahora se trata de la última guerra santa. A continuación dice, reunid a los guerreros experimentados, que todos los combatientes se pongan en marcha y avancen. Forjad vuestras rejas en espadas y vuestras podaderas en lanzas. Que el cobarde diga, soy un héroe. Apresuraos y venid. Todos vosotros, pueblos paganos de los alrededores y reuníos, allí, Señor, haz que tus guerreros desciendan, que las naciones se levanten y desciendan al valle de Josafat, porque allí haré juicio contra ellas, contra todas las naciones paganas de los alrededores. Nosotros nunca nos alegramos de las cosas que no son buenas. Preferiríamos que aquí ya estuviera escrito que todo el mundo viene al Señor y que todos lo reconocen y le rinden adoración. Antes de que eso suceda, sin embargo, tendrán que ocurrir algunas otras cosas. El profeta Zacarías ya ha escrito cómo será este último enfrentamiento, a saber que entonces vendrá sobre ellos el juicio de castigo de Dios. Pero no solo eso, sino que también se utilizarán las armas, y no solo las armas, sino los gases venenosos que ya han sido preparados. Zacarías capítulo 14, verso 12. Y este será el castigo con el que el Señor castigará a todas las naciones que marchen contra Jerusalén. Él hará que su carne se pudra mientras aún estén de pie. Sus ojos se pudrirán en sus órbitas y su lengua se pudrirá en su boca. Así será en la batalla final. Lo que viene ahora será simplemente una preparación para eso. Y sea como sea, una vez que Kuwait haya sido despejado, se ejercerá tanta presión sobre Israel que deberán ceder Cisjordania y la franja de Gaza. Y no lo harán, eso está muy claro, porque es vital para ellos. Y entonces llegará el momento en que se producirá la concentración de fuerzas militares, como nunca antes se ha visto desde tiempos inmemorables, tal como hemos leído. Las etapas para ello están escritas en el profeta Isaías. No todo sucederá de un solo golpe. El final será, por supuesto, el golpe más importante. Pero en el profeta Isaías, en el capítulo 17, leemos, Isaías 17, verso 1, o a partir del verso 1, profecía sobre Damasco. Sepan bien que Damasco será eliminada de entre las ciudades y se convertirá en un montón de ruinas desoladas, abandonada para siempre. Sus ciudades serán entregadas a los rebaños que acamparán allí sin que nadie los ahuyente. Se acabó el baluarte de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel. Así dice el Señor de los ejércitos. Hay, y también aquí, ahora en el capítulo 19, donde se nos describen con más detalles las etapas individuales hacia este objetivo. Isaías 19, en el versículo 16 dice, en aquel día, los egipcios serán como mujeres y temblarán y se estremecerán ante la mano que el Señor de los ejércitos blande contra ellos. Luego sigo leyendo a partir del verso 18. En aquel día habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán, es decir, hebreo, y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos, etcétera. Luego dice en el verso 22, cuando el Señor haya herido a los egipcios, pero también los haya sanado, se convertirán al Señor y Él les escuchará y los sanará. En primer lugar, con Egipto. Y ya saben que cuando se firmó el tratado entre Egipto e Israel, en aquel entonces, todo el mundo árabe se volvió contra Egipto. Y aquí se sigue diciendo, a partir del versículo 23, ya en relación con Siria o Asiria, Isaías 19, a partir del versículo 23, en aquel día habrá un camino trazado de Egipto a Siria, de modo que los asirios puedan visitar a Egipto y los egipcios a Asiria, y los egipcios servirán al Señor junto con Asiria. En aquel día, Israel será el tercer miembro de la alianza con Egipto y Asiria, como una bendición en medio de la tierra. Y el Señor de los ejércitos lo ha bendecido con estas palabras: bendito sea mi pueblo Egipto y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Nos alegramos de que Dios haya pensado en todo. Solo una palabra más al respecto del profeta Zacarías, del capítulo 12, de que no solo dos pueblos serán perdonados entonces, sino que todo el mundo y todos los pueblos reconocerán al Señor y le servirán. Zacarías, capítulo 12, verso 9. Y sucederá en aquel día que me dedicaré a destruir a todos los pueblos que hayan salido a la guerra contra Jerusalén. Y ahora el capítulo 14, verso 16. Zacarías 14, verso 16. Pero después de esto, todos los que hayan sobrevivido, de todos los pueblos que hayan salido a la guerra contra Jerusalén, subirán año tras año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Como ya se ha dicho, Dios tiene un plan glorioso. El hecho de que la humanidad se oponga a Él y de que las naciones estén bajo el dominio del enemigo, por lo que no pueden someterse a la voluntad de Dios, al final será necesario el uso de la fuerza para llevar a cabo el ajuste de cuentas final, para que entonces los que queden de estos pueblos puedan servir al Señor. En el fondo, nunca son las personas de los países, sino los líderes de estos pueblos, los que provocan toda la miseria. Si hoy uno se dirigiera a las masas populares de los distintos países y les preguntáramos, ¿quieren ustedes realmente que suceda esto o aquello? No lo quieren. Pero los líderes que están bajo el dominio de Satanás deben hacer ciertas cosas porque no pueden hacer otra cosa. Ahora quisiera pasar a la segunda parte, que es más importante, y leer al respecto del Evangelio de Marcos, o en el Evangelio de Marcos, recordando lo de anoche. Marcos capítulo 2. Creo que es una palabra, un relato, un acontecimiento que todos conocemos muy bien. Marcos capítulo 2, a partir del verso 1. Cuando después de un tiempo regresó a Capernaum, y se corrigió la voz de que estaba en casa. Detengámonos aquí un momento. Nuestro Señor había regresado a Capernaum. Allí había vivido durante bastante tiempo. Y cuando se corrió la voz de que estaba en la casa, y ese era el punto, que él había llegado, que está presente, que estaba ahí. Cuando se difundió esta noticia, dice el verso 2, al instante se reunió tanta gente que ni siquiera el espacio frente a la puerta les alcanzaba, y él les predicaba la palabra. Se supo que el Señor había regresado. Me alegra la palabra regresado o vuelto a casa. Ya saben o conocen el pasaje del Antiguo Testamento, la palabra Ikabod, la gloria del Señor se ha ido. Y cuando la gloria del Señor regrese, cuando el Señor regrese a su iglesia, a su congregación, cuando eso se haga público, y eso debe suceder al final de los días, nosotros no estamos conformados con considerar la parte profética, que incluye el desarrollo político de Israel y todo lo demás que conlleva, sino que queremos ser testigos de que el Señor regrese a su iglesia, a su asamblea, y de que de alguna manera se haga público que ha regresado, que puede estar presente, tal como lo prometió. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Anoche no solo lo escuchamos, sino que de hecho presenciamos lo que sucede cuando el Señor está realmente presente. Donde quiera que Él estuviera, la gente acudía en masa. Los pecadores recibían el perdón, los poseídos quedaban libres, los enfermos sanaban. La salvación de Dios se manifestaba donde Jesús estaba presente. No solo se hablaban palabras sobre el reino de Dios, sino que el poder de Dios se manifestaba a todos los que habían venido a escuchar al Señor. También habían venido para experimentarlo a Él. Y simplemente debemos tener esto presente. No basta con solo venir y escuchar. Debemos venir con la intención de escuchar, creer y experimentar a Dios. Si ese pudiera ser el orden, entonces también nosotros contemplaremos la gloria de Dios. Porque miren, sigue siendo cierto que Dios es fiel y verdadero. Él no puede quebrantar su palabra. Al final, Él debe ser tal como era al principio. Porque Él es el Alfa y el Omega. El mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No solo sucedió durante los días del Señor, sino también en tiempos de los apóstoles, que se continuó con el mismo ministerio y que la presencia de Dios se manifestó mediante obras sobrenaturales entre aquellos que creyeron. Y lo mismo debe repetirse. No puede ser de otra manera, a menos que nos contentemos con la forma de la piedad y sigamos negando el poder. Queremos que se manifieste el poder de Dios. Y la palabra de la cruz es poder de Dios para todos los que creen en ella. Sigo leyendo. Entonces se le acercaron unos hombres que traían a un paralítico cargado por cuatro hombres. Como no podían acercarse a él por la multitud, destecharon la casa donde se encontraba Jesús y bajaron la camilla en la que yacía el paralítico a través del hueco que habían abierto. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Para aquellos que ya habían experimentado a Dios, era tan importante llevar a otros al Señor, cueste lo que cueste. No pudieron detenerse a pensar, ¿qué dirá ahora el dueño de la casa? ¿Qué pensará la gente de esto? ¿Quién cree? A veces actúa incluso en contra de lo que naturalmente podría ser lo más lógico según el entendimiento. Pero aún así, siempre se hace con plena deliberación. ¿No está escrito que se cayera algo del techo de la casa o de la cubierta del tejado, de modo que alguien resultara herido? Lo hicieron con mucha sabiduría. De lo que se trata aquí es lo siguiente. Las personas que han experimentado a Dios, que ya han estado en la presencia del Señor, en quienes se ha manifestado el poder de Dios, harán todo lo posible por llevar a otros también a Él y dejarlos bajar donde Él se encuentra en ese momento, cueste lo que cueste. Ahora una pregunta dirigida a todos nosotros. ¿Podemos compararnos con ellos? ¿Tenemos tal convicción, tal impulso en nuestro interior? ¿Hemos comprendido la perdición de las personas y lo que significa que una alma vale más ante Dios que todo el mundo? Eso también lo hemos escuchado ayer en la noche. La apatía que se ha extendido entre todos los creyentes, incluso entre nosotros, debe llegar a su fin. Debemos volver a experimentar a Dios. Un celo santo debe apoderarse de nosotros para que podamos decirle a los demás de manera convincente de qué se trata. Si no hablamos por convicción, ¿se convencerán los demás de lo que decimos? De ninguna manera. Debe ser un testimonio fresco y vivo de lo que hemos experimentado personalmente con Dios. Y entonces, los demás también se darán cuenta de que no viene de aquí arriba de un razonamiento, sino de una emoción interior, de lo que hemos vivido personalmente con el Señor. Ahora leamos el verso 5. Cuando Jesús reconoció su fe, le dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados te son perdonados». El Señor miró la fe de quienes lo habían traído. también se puede creer por otros. Y como ven, para ellos era un asunto del corazón. No solo ver qué pasaba, estaban convencidos de que sucedería. Y por eso actuaron con fe y bajaron a este hombre ante el Señor. Cuando Jesús alzó la vista y vio su fe, es decir, la fe de quienes habían quitado el techo, quienes habían hecho la abertura, quienes lo habían dado todo para bajar a este hombre. Cuando Jesús reconoció su fe, le dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados te son perdonados». Eso es lo primero. Primero está la sanación del alma, la conexión con Dios, el perdón que se nos ha concedido. Eso es siempre lo primero. Pero no es lo último. La sanación física, tal como lo vemos, también forma parte de ello. Cuando Jesús reconoció su fe, le dijo al paralítico, alzó la vista y vio su fe. Pero entonces no se dirigió a quienes habían creído, se dirigió a quien estaba en necesidad, a quien necesitaba ayuda. Y a él le dijo, «Hijo mío, tus pecados te son perdonados». El Señor no puede decirle a un ser humano algo más grande ni más importante que eso. Si hoy Él puede decirte, «Hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados». Ese es el mensaje más poderoso que Dios puede dar a un ser humano. Tus pecados te son perdonados. Y lo hemos subrayado con suficiente frecuencia. De hecho, también está escrito en Lucas 24, en otros pasajes, que se debe predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Dios no quería una institución con muchas cosas, con altares adornados, cubiertos de oro y demás, con muchas velas, para que la gente quedara tan impresionada por un edificio que pensara que debe adorarlo. ¿Sí? ¿A quién y a qué? ¿Acaso a la pompa? Eso no está bien. Dios quiere ser adorado. Y eso en espíritu y en verdad. De vez en cuando voy, solo para verlo, ya sea a la catedral de Aguisgrán, a la de Colonia o a otras ciudades similares. En mi juventud visité esos lugares y observé lo que allí sucedía. La gente queda boquiabierta, muy impresionada. Todo el esplendor que se ve allí. Sí. Y luego se suma la devoción o el culto. O la misa. Sí, ¿qué devoción? ¿A dónde va? Todo eso desvía la atención de la sencillez con la que Dios se ha revelado en Cristo. Y todas las cosas que distraen de eso no son de Dios. ¿Lo hemos entendido? Nunca lo olvidaré. Vi una estatua, creo que fue en Manila, en el Hotel Hilton, que se suponía que era Cristo, hecha de cobre, y todo estaba tan desgastado y podrido. Me dio tanta pena, pero luego volví a observar cómo la gente entraba precisamente en esa pequeña capilla y luego le rendían homenaje. ¿Sí? ¿A quién? ¿A esa imagen? Tal vez. Ese no es el Cristo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Él vive. Él habló durante 40 días con sus discípulos sobre el reino de Dios. Luego ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de la majestad y espera hasta que todos los enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Y está escrito, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra, etc. No te inclines, no te inclinarás ante ellas ni las adorarás. Me da mucha pena, duele tener que tocar estos temas. De hecho, lo que más nos gustaría sería seguir a la gran mayoría sin oponer resistencia alguna. Pero no podemos. Tenemos una responsabilidad ante Dios para con las personas. En Juan 4, 24 dice que Dios busca a aquellos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Dios es espíritu. Y por eso debe ser adorado en espíritu y en verdad. Ustedes saben, en este lugar no hablamos de nadie, pero tengo un libro entero sobre Fátima y sobre toda esa gente, incluso sobre el último Papa que allí embelesado ante la estatua de María, que por cierto también costó mucho dinero, le rinde homenaje. Si un profeta o un apóstol hubiera visto eso, creo que habría hecho como Ezequías y habría tomado el martillo y le habría dado un golpe. El culto se ha convertido en idolatría y eso hay que decírselo a la gente. Se les está engañando en nombre de Cristo. Y eso no debe suceder. Es importante que reconozcamos que la reforma avanza hasta llegar al punto en que al final, ahora, antes del regreso del Señor, la Iglesia de Jesucristo alcance su estado tal como era al principio en el cristianismo primitivo. Volvamos a nuestro texto, el versículo 5 una vez más. Al reconocer Jesús su fe, dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Pero allí estaban sentados algunos escribas que pensaban en su corazón. ¿Cómo puede hablar así? Está blasfemando contra Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Pero Jesús, al percibir inmediatamente en su espíritu lo que pensaban, les dijo, ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Lo uno no se puede comprobar, pero lo otro sí. Si uno solo escucha lo primero y se le dice, tus pecados te son perdonados, ¿quién puede comprobar si ha ocurrido algo en el alma o no? Pero sabemos que si el Señor lo dice, entonces sucede, aunque no se vea con los ojos ni se pueda comprobar. Pero para confirmar como verdadero lo que ocurre en el interior, el Señor también incorporó lo externo a su ministerio o a su servicio y preguntó aquí, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para todos nosotros está claro que si ahora, como predicador del Evangelio, pudiera decirle a una persona, si se me permitiera decirle, tus pecados te son perdonados, eso se puede hacer, eso aún es posible. Pero si tuviera que decirle a alguien que yace en una camilla, toma tu camilla y vete a tu casa, eso ya sería un poco más difícil. Quizás ahí la lengua se atascaría un poco. Pero para nuestro Señor ambas cosas eran iguales. Él tenía autoridad para perdonar pecados, tenía autoridad para sanar a los enfermos. Y esa misma autoridad la tiene hoy. Y él dijo, quizá habría que leerlo de nuevo para que todos sepan que así está escrito en la Biblia. Él dijo, de hecho, en el mandato de envío primero a los 10 y luego a los 70. Pero aquí voy a leer del primer mandato de envío en Mateo, capítulo 10, versículo 6. Mateo 10, verso 6, o a partir del verso 6. Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mientras vayan, prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los espíritus malignos. Gratis lo recibieron, gratis lo den también. Esto forma parte de la predicación del Evangelio. Y como escuchamos tan bellamente ayer por la noche, fue maravilloso cuando el hombre de Dios dijo, si alguien viniera a mí y me pidiera que lo sanara, tendría que decir, no puedo hacerlo. ¿Y por qué no puedo hacerlo un hombre de Dios? Porque el Señor ya lo ha hecho. No puedo hacer de nuevo lo que Él ya ha hecho. Él nos ha salvado. Nos ha perdonado, nos ha sanado. Estamos ante una obra de salvación consumada y completa. Nosotros, como anunciadores de la palabra, simplemente les decimos a las personas lo que Dios ya ha preparado y lo que Él ya ha hecho. Podemos decirles a aquellos que creen de corazón que Dios les ha perdonado en Cristo. Se te ha concedido el perdón. Esto no es como perdón se maneja en la iglesia romana, donde uno se confiesa y luego uno le perdona al otro. Y alguien preguntó, sí, ¿quién perdona a quién? Perdona a los demás. ¿Quién lo absuelve a él? Y al final se extrapoló todo el asunto y surgió la pregunta, sí, ¿y quién perdona al jefe en general? Porque ellos eran quienes más culpa habían acumulado a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Quién los perdonará a ellos? Vean, no son los hombres quienes perdonan, sino Dios. Pero cuando predicamos el Evangelio, predicamos el perdón que Dios nos ha concedido a todos por gracia. Y quien pueda creerlo, podrá experimentarlo y solo tendrá que dar las gracias a Dios por ello. Aquí, en Marcos 2, creo que tenemos una lección muy buena. Quizás termine de leerlo. Aquí dice más adelante, en el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Entonces dijo al paralítico, te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El punto y lo que esto implica es lo siguiente. Aquí dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Quien lea con atención la orden de la misión, verá que el Señor dice, os doy poder sobre toda la autoridad del adversario. Y antes de que el Señor diera la última orden de la misión, en Mateo 28 dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ese poder y autoridad divinos los ha conferido a aquellos a quienes ha encargado la proclamación del Evangelio. para que puedan anunciar su palabra con su autoridad. Y así las personas experimenten el perdón y la sanación por gracia. ¿Lo hemos comprendido? Es un llamado divino. No ha sido Pablo ni en nuestra generación un hombre de Dios en particular. Es el poder de Dios el que acompaña la predicación del Evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Y así que también se manifieste en nosotros que no solo hemos predicado el mismo Evangelio, sino que Dios permite que sucedan las mismas cosas como acompañantes, como confirmación de que así como perdona los pecados, también toca a los enfermos y los sana. Entonces tenemos la confirmación de que también ha sucedido algo en nuestro interior, pero ya sea en el interior o en el exterior, o en ambos, o por separado, Dios obra de acuerdo con lo que todos necesitamos. En cualquier caso, es cierto que el Señor, tanto en aquel entonces como hoy, no deja que su palabra regrese vacía, sino que la confirma. Resumamos brevemente. La gente oyó que el Señor había regresado. Sabían exactamente dónde estaba. Y la gente acudió en masa. Y aquellos que ya habían experimentado a Dios y sabían lo que Él es capaz de hacer, no solo trajeron a uno, ni dijeron a alguien que tuviera un poco de dolor de estómago, que puede ir y venir. Trajeron un caso bastante crítico, un hombre que estaba paralítico, acostado en una camilla. A un hombre así trajeron. Tenían fe y querían que el Señor fuera honrado y glorificado. Trajeron un caso grave. Nosotros como seres humanos, si pudiéramos elegir, siempre buscaríamos el caso más fácil para que el asunto prometiera un poco de éxito. Con Dios parece ser exactamente al revés. Cuanto mayor es la necesidad, cuanto más difícil es el caso, mejor para el Dios Todopoderoso. ¿Acaso no dijo Él, acaso hay algo imposible para mí? Y haríamos bien en levantar la vista de vez en cuando y decir, Señor, Creador del cielo y de la tierra, Tú que con Tu palabra todopoderosa diste existencia a todo, al universo entero. Y si hoy dices una palabra, entonces sucederá. Si le dices a un ciego, ve, entonces el ciego ve. Si le dices al paralítico, sé sanado, entonces él es sanado. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y siempre cumple aquello para lo que fue enviada. Cada vez que escucho un sermón del hermano Branham, me siento dos cosas a la vez, feliz y entristecido. Feliz de que Dios haya encontrado a un hombre en nuestra generación, un vaso muy sencillo, a quien pudo usar y bendecir, un hombre que de hecho veía visiones como los profetas. Nunca olvidaré el día en que me senté frente a él y él me dijo, palabra por palabra, el 3 de diciembre de 1962, lo que el Señor me había dicho el 2 de abril de ese mismo año. No solo lo vi personalmente, sino que lo viví en mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo. La manera en que Dios lo usó. Me llené de gratitud saber que Jesucristo no solo es el mismo, sino que realmente se ha revelado como el mismo y ha confirmado que la palabra, el Evangelio, es verdadera. Creo que todos seguimos entristecidos porque aún no podemos decir, vengan, el Señor ha regresado a nosotros, traigan a los cojos, traigan a todos, como está escrito en Mateo 22. Porque esa es, en efecto, la última llamada o el último llamado. Se hizo el primer llamado y cada uno de los invitados buscó una excusa diferente. Uno había comprado un campo, no podía venir. Otro se había casado recientemente, no podía venir. Cada uno encontró su propia excusa y el Señor se entristeció tanto que se enojó y dijo, la cena está preparada, las mesas están puestas y los invitados no han venido. Por eso salgan a las calles, a los setos y a las cercas e inviten a quien encuentre malos o buenos. Y he aquí que la sala se llenó de invitados. Que le plazca al Señor regresar a su iglesia y que se sepa que entonces ha regresado. Sabemos que ya nos ha hablado a través de su palabra, sentimos su presencia una y otra vez, pero aún no estamos del todo satisfechos. Estamos agradecidos a Dios por lo que ya ha hecho y esperamos con ansias lo que aún hará. Pues solo entonces, cuando veamos cumplirse de nuevo ante nosotros los hechos de los apóstoles, podremos exultar y regocijarnos. La promesa nos ha sido dada en la palabra de Dios y la veremos cumplirse por gracia. Porque esto es lo que ya podemos decir hoy. Dios vela por su palabra y la cumple en todo sentido. Ya sea en Israel, en las naciones, en lo religioso, en lo político, de cualquier manera que sea, Dios mismo vela por su palabra y la cumplirá. Que también nosotros podamos volver a experimentarlo a Él y el poder de su resurrección. Alegrarnos e invitar a otros para que ellos también tengan su encuentro, su experiencia con Dios. Que el día de hoy y esta reflexión no solo hayan sido escuchados, que nosotros hayamos sido interpelados y vengamos al Señor sabiendo que Él está presente para decirte a ti, alma querida, de manera muy personal, mi hijo, mi hija, tus pecados te son perdonados. Y decirle al enfermo, sé sanado. Creemos que Él es capaz de hacerlo. Él ha prometido estar presente. Él es fiel y veraz, y lo hará. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos para adorar. Padre Celestial, con fe nos presentamos ante tu santo rostro para darte gracias y adorarte. Señor, tu palabra profética brilla como una luz resplandeciente en un lugar oscuro. Vemos que estamos en los últimos tiempos o en el último tiempo y que todas las cosas son conducidas a su cumplimiento y destino, y que tu venida está cerca. Amado Señor, somos conscientes de que en breve se predicará el último sermón. Se hará el último llamado, y será llamado el último, para que, según Romanos 11, 26, se complete el número. Amado Señor, oramos juntos por todos los que han levantado sus manos. Tú conoces sus peticiones, sus necesidades. Tú sabes si son de naturaleza anímica, espiritual o física. Tú has llevado a cabo una redención completa que ha abarcado al ser humano en su totalidad. Por eso te pedimos, Señor fiel, confirma tu palabra. Creemos que nos resultaría más fácil decir tus pecados te son perdonados que decir toma tu camilla y vete a tu casa. Pero para ti, oh Señor, ambas cosas son iguales. Tú eres el Todopoderoso, el fiel y el verdadero. Tú no conoces el temor. Tu palabra es una palabra de omnipotencia. Ya sea que digas que la tierra produzca árboles, o si dices que se formen las luces en el firmamento, lo que sea que digas, sucede. Tú eres el Dios Todopoderoso. Dile hoy a aquellos que necesitan perdón, hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados. Que ahora crean de corazón que ha sucedido según tu palabra. También aquellos que están enfermos, que padecen una afección o enfermedad que los médicos no pueden curar, que ahora crean que tú tienes la autoridad para decirles, hijo mío, hija mía, estás sanado. Señor, también aquellos que están atados por vicios y no pueden liberarse por sí mismos, los atados, sí, los esclavizados, amado Señor, así está escrito en Isaías 61 y en Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí para anunciar libertad a los cautivos. Señor, sentimos tu presencia. Estás en medio de nosotros, confirmando tu palabra como verdadera ante todos los que ahora creen. No hemos escuchado a ningún hombre. Era tu palabra santa. Por eso te pedimos, levanta tu rostro sobre nosotros. Concédenos el perdón total, la purificación y la santificación, el ser penetrados por tu Espíritu, hasta la renovación y el renacimiento por el Espíritu Santo. Haznos partícipes de tu naturaleza divina, Señor. Aún estamos en esta tierra. Tenemos que luchar contra muchas adversidades. Aún nos quedan algunas pruebas por superar. Pero en nuestra alma hay un canto. Te damos gracias, oh Señor, porque has sido misericordioso con nosotros, lo eres y lo serás hasta que pasemos de la fe a la vista. Dios fiel, todos aquellos, ya sea que hayan levantado sus manos o no, pero si tú has tocado sus corazones, que ahora tengan la certeza de que también a ellos se les ha concedido el perdón a través de la redención que tuvo lugar en Gólgata, en el Calvario. Dios fiel, oramos por nuestro país, por toda Europa, por el mundo entero, que una vez más muevas el cielo y la tierra, y que una vez más hagas grandes cosas y confirmes tu palabra. Señor, permítenos también a nosotros vivir el día en que podamos invitar a las personas, sí, incluso a los casos más difíciles, con la certeza de que tú, oh Señor, puedes hacer todo. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la muerte y el infierno ante ti? Tú lo has vencido y superado todo. Tú eres el vencedor de Gólgata. Resucitaste de entre los muertos al tercer día y dices, os doy autoridad sobre todo el poder de Satanás. Concédenos la gracia de que lo aceptemos con fe y luego lo pongamos en práctica confiando en ti. Te encomiendo a todos los que hoy han consagrado su vida a ti. Acéptalos, pues así está escrito. Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, creemos, y por eso ha sucedido para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén.